Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estaba en otra cosa, pero acá estoy. Bueno, este es un episodio especial.
Recontra especial. ¡Hola a todos!
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Guido acá, presentes, reunidos para hablar de Twin Peaks, pero tenemos una invitada muy especial.
Un crossover. ¿Con quién?
¿Con quién? A ver.
¿Se presenta sola sí, o cree que la presenta?
Que tiene identidad propia.
Y es un crossover con La Manija Podcast. ¿Cómo están?
Ahí está. Vamos. Muy bien.
¿Qué Juli onda?
De La Manija.
Exacto. Todo bien. Ansiosa.
Ansiosa como todos.
Sí.
No queda nada ya.
Quiero decir que estoy ante dos eruditos del universo Twin Peaks, así que yo no creo ser tan radical y tan crack para hablar de Twin Peaks, pero bueno, voy a hacer lo posible. Nada, falta poco. ¿Cuándo estrena la próxima temporada?
El domingo 21, ¿no? Si no me equivoco, 21. Domingo 21. Por Showtime, que es ahora.
Acá sería, no sabemos dónde.
Digamos. No sabíamos dónde. Era lo que. Es raro, porque obviamente en algunos países como España, que restando el renombre que tiene, o que son series que saben manejarse mejor, consiguieron que, por ejemplo, canales como Movistar, el canal de Movistar que tienen ellos, lo va a pasar en vivo. Mientras que nosotros todavía no. Es muy probable que no tengamos nada por qué pasamos y tengamos que recurrir al streaming.
Claro, porque Showtime, que es de HBO...
Torrent. Al torrent.
No, no digas eso.
Pero el torrent no sería en vivo, sería después.
No, obvio.
Sí, pero a la hora ya está.
¿Vos decís que a la hora está?
Sí, sí, está al toque. El tema son los subtítulos, pero si se la aguantan en inglés... Mm. Yo no soy medio queso, pero...
Por Lynch hay que intentarlo.
Igual, a Showtime no es de HBO. No hay una posibilidad ahí de que...
Podría ser.
Un arreglito. Bueno, si alguien sabe que nos comente...
Nos iremos enterando igual con el transcurso de la semana, calculo, porque ya es
nada, no queda nada posta.
Exactamente. Bueno, para hablar de Twin Peaks habría que hablar del creador, ¿no? Antes que...
Blessed.
Exactamente. Que es el señor Lynch. No Valeria, sino... David.
David Lynch.
Sí.
Director muy particular, ¿no? Es un... Se genera como... Es un tipo que o lo querés o lo odias. Suele pasar eso. Es una persona que me parece que en el ámbito del cine está visto de dos maneras, ¿no?
Sí.
Está visto como alguien que está más allá de todos.
Yo diría, o compras o no compras antes de odiarlo.
¿Te gusta o no te gusta? No, no hay punto intermedio. No es un... uy, sí, ¿sabes qué? Esta me gustó, pero esta no. No, te gusta... Generalmente te gusta todo de Lynch.
Sí, igualmente yo soy alguien que acepta que igualmente el tipo es muy particular en sus obras y tiene como momentos de pico o de bajo. Es como muy... Es un ente que está por ahí, por el aire, y
sí.
No, es muy raro. Él es raro.
Yo voy a hacer el caso de excepción a lo que dijo Juli, y yo creo que estoy más en ese lugar. No sé si en el que no... hay cosas que me gustan mucho, y hay otras cosas que no sé si estoy como adentro de lo que me propone.
Claro.
No sé yo, Terciopelo Azul me encanta, pero voy a Carretera Perdida y ya no sé si estoy tan ahí.
Pero claro, ¿no te encanta no entender un carajo de lo que está viendo?
Es muy loco eso.
Es que es raro, porque es lo que es la propuesta que... Viste que es como que te dé, no sé, cinco platos que te hayan cocinado y está bien, pero te gusta uno, no te gustan los cuatro, no sé. Es raro explicarlo.
Excepto que sea tu abuela, porque si no claro, la comía la abuela, comés
sí,
lo que sea.
Unas pastas bien ahí. Pero no, me pasa eso, como tiene cosas que sí. Twin Peaks me parece que es el camino... Para conocer a Lynch, el principal, digamos.
Total.
Yo soy de las que piensa eso. Para mí la mejor puerta de entrada para Lynch es Twin Peaks. Es una serie recontra cinéfila, pero es como mucho más fácil de entender tal vez que si arrancas por alguna de sus películas.
Sí, yo creo que como que tiene su universo condensado y equilibrado, como dosificado también. Como
claro,
que
no... capaz también es el hecho de que está coproducida o también dirigida por Mark Frost, que... A su manera, cuando vayamos desarrollando un poco, nos vamos a dar cuenta que él también es un poco el cable a tierra, ¿no?
Sí.
Desde las cosas de Lynch a lo de Frost. Además de que Twin Peaks tenía la peculiaridad de que no todos los capítulos estaban dirigidos por Lynch. La serie fue creada por Lynch y Mark Frost, pero hubo varios directores que también le dieron la peculiaridad, ¿no? O de intentar copiarlo, o de no. Entonces, es muy particular la serie, ¿no? A mí me gusta pensarla en el contexto de los 90, donde era una época de mucha sitcom, de otro tipo de series. Veníamos de, no sé, Alf, toda esa onda, ¿no? Alf, no sé si Full House o Fuller House, alguna de esas, que estaban las hermanas Olsen, o por ejemplo, no sé, Seinfeld, y capaz Twin Peaks es como que marca la diferencia ahí en un estilo igual, de serie muy particular.
Medio hermanado con X-Files, viste que medio eran de distintos, sí, en género, digamos.
Claro.
Eran como dos.
Pasa que X-Files es un... ¿Cuándo arranca X-Files? Me parece que arranca después.
No sé, en los 90 me parece.
Pero 90, claro, tiene 10 temporadas, ¿no? 11 ahora.
Sí, no sé, la verdad desconozco. Pero me parece que son medio contemporáneas.
Sí, son contemporáneas, digo, y marcan como ese otro lado de la serie donde empieza a meterse un poco más la ciencia ficción, donde empieza a meterse un poco más lo sobrenatural, ¿no? Que después ya, obviamente, después del nuevo milenio ya vamos a tener un montón de series que, no sé, tipo Smallville o, por ejemplo, sí, Supernatural o Héroes en su momento, Lost, que van a agarrar mucho de Twin Peaks, ¿no? De esas cosas sobrenaturales. True Detective... Hace poco también hizo algo muy parecido en cuanto a cierta estética o ciertos puntos que notás una influencia de... Repito, no sé si de Lynch, pero sí de la serie Twin Peaks, ¿no?
Sí, cierto lirismo que está medio ahí perdido también por Twin Peaks, que no todo tiene que ser tan narrativo, sino que a veces se puede ir por otro lado, digamos. No, no tiene que ser todo tan de trama, ¿no?
Claro.
¿Alguien sabe por qué surge Twin Peaks? O sea, ¿de dónde? Por ahí tenía ganas de hacer tipo un noir, tipo...
Sí,
un,
hay que entender
quién mató a Laura Palmer y o por ahí surgió por una...
No sé si, o sea, por ejemplo, David Lynch escribió un libro, obviamente, que se llama Atrapa al pez dorado, lo tenemos acá a mano.
Editorial.
No, editoriales no. O excepto que quieran sacar el libro de Hypeados en algún momento, la biografía no autorizada, bueno, de Hypeados.
¿Qué sería, no? El libro. Tipo transcriptos, todo lo que decimos.
Todas
acá.
Nuestras opiniones, claro. los roces, las peleas de Ernie conmigo, el momento que estaba por dejar el grupo y volví, ¿viste? Es como...
No vamos a decir eso.
No, mejor no digamos más.
Classify.
Sí, Lynch tiene unas temáticas muy particulares. Me parece que la serie fue una propuesta con Mark Frost. Ellos empezaron a trabajar juntos a mediados de los 80. Entonces yo supongo que la salió de ahí. ABC, porque ahora es como raro, porque como que lo tiene CBS, pero en su momento era ABC. Les da lock para hacer la serie. Y bueno, y arrancan esta cosa muy particular, que arranca con poca expectativa, ¿no? O sea, digo, lo que tuvo de interesante Twin Peaks fue el furor explosivo que tuvo en los 90. Fue justo en los 90, claro, 1990, la segunda temporada de 1991.
No se esperaban este boom. Hicieron esta cuenta, más o menos la historia, que cuando hacen el screen test y la llenan de gente,
claro,
no se esperaban que tuviera ese resultado. O sea, todo el mundo estaba reservado. El primer episodio, además, es doble, es una hora y media. Y en una hora y media de esta serie te desarrolla lo que muchas series te explotan durante una temporada.
The Walking Dead.
O sea, en una hora y media tenés un montón de puntos que se abren, pero también cosas que te van diciendo y que van cerrando dentro de esa, sí, historia. Entonces me parece que también lo que tuvo fue eso, digamos. Empieza muy fuerte la serie,
sí,
empieza muy bien.
La propuesta es muy buena, ¿no? Porque desde los primeros 4 segundos te aparece que lo que es la trama, ¿no? Es... quien asesinó a una chica en un pueblo donde se conocen todos, donde...
Claro.
Y entonces, la propuesta que hace Lynch, que me parece muy interesante para ese piloto, porque él, viste, vieron, van a ver, que los que sigan la serie, o si la siguen, que tiene mucha peculiaridad, que el piloto no es el primero, que después viene el 1, 2, es como el episodio 0, este era como de prueba. Algo muy parecido que siempre hace Lynch. Mulholland Drive empezó como un piloto para una serie y lo extendió a una película, por ejemplo. Y lo que hace la serie es esto, tiene una introducción que es brillante, a mí me encanta la introducción a la serie que tiene, que te muestra todo el paisaje de un pueblo de Seattle, pueblo ficticio, ¿no? Twin Peaks, con... creo que 51.000 y pico habitantes. 51.201 habitantes.
Y te lo muestran el cartel.
Y te lo muestran el cartel siempre. Y tiene esto de que te mostraba como un pueblo de tranquilidad. Y empieza ya con un aserradero. Alguien trabajando en el aserradero. Y de repente encuentra un cadáver. Esto pasa en los primeros 5 minutos, sí, de la serie. O sea, entonces es la propuesta que tenía era muy buena. Ya arrancar con el asesinato e ir produciendo a ver quién asesinó a esta chica, Laura Palmer, que todos se piensan o piensan que es la era una chica buena, era la chica cool del pueblo.
Era la reina de Homecoming Queen,
claro.
Era ayudaba, tenía un programa de ayuda social en los que iba y repartía comida a gente que no podía salir de la casa, que, claro, estaba internada, lo que sea. Era como la estrella
chica
del
ejemplo.
Pueblo,
la chica
era
ejemplo.
La chica ejemplo. Y aparece muerta envuelta en una bolsa de plástico desnuda en el lago.
Y no, y la propuesta es cómo pasa esto en un pueblo chico donde todos se conocen y cómo a medida que va arrancando todo, porque ya en lo que tiene el piloto es esto, vas conociendo los personajes y de repente vas diciendo, ¡qué pueblito! ¿Viste? Es como... Entonces, la propuesta que tiene Twin Peaks me pareció muy buena. Es entendible que en ese momento haya generado un boom, ¿no? Lamentablemente después, su segunda temporada se complicó un par de cosas. Como sabrán, Lynch es una persona muy particular. Muy particular. Él un día está muy contento haciendo algo y al otro día se aburre y no lo deja de hacer. Expliquemos que además de ser director, él es director de cortometrajes, de publicidades y, por ejemplo, también es artista plástico. O sea, podríamos decir que es un artista con mayúsculas, ¿no? Claro. Un artista así, supremo. Pero supremo.
Allá. Supremo.
Tiene obras muy particulares, está bueno que lo vea. No puedo con mi ingenio ninchiano.
Es como la versión de masculina de Suprema. No, no importa, un chiste muy mal. Lo que iba a decir es lo siguiente. Lo que hace también muy atractiva la serie es que es un Woody Unit, se le dice Woody Unit, Hitchcock que le decía Woody Unit, que es como el descubrir el asesino de un crimen, digamos. Y es algo muy del cine noir, ¿viste? Muy del cine de los 50.
Él tiene muchas influencias.
Entonces tiene algo como muy adictivo que hace que decir, bueno, quiero saber qué onda, qué pasó acá.
Bueno, es que el personaje de Cooper, que bueno, ya después vamos a hablar bien de él, pero... Dale Cooper, que es el agente del FBI que va a hablar, que va a investigar el caso de Laura, tiene cosas que son del cine policial de los 50 clásicas.
Totalmente.
Ese es el tema. Lynch me parece que puede tomar influencias y puede tomar cosas de todos lados, y por eso también la serie está tan buena. La serie es profundamente cinéfila.
Sí. O sea,
toma cosas de todos lados y de todos los géneros y queda bien.
Sí, sí, obvio. Además...
Sabe ensamblarlas.
Sí, los tonos también. Tiene como una conjunción de tonos.
Sí, algo muy particular que... Por eso es muy llamativa. En ese sentido.
Sí, sí, lo hace atractivo. Tiene como... Te podés reír en algún momento. Te podés poner nervioso. Podés decir, ¿qué está pasando acá? What the fuck. Pero tiene como...
Tiene momentos de chistes. Sí. Hay personajes que son chistosos. El personaje de Lucy Moran.
Es increíble.
Cuando en un momento Harry, el sheriff, le va a preguntar... bueno, ¿qué pasó? Y ella estaba con el televisor viendo una novela, que vamos a hablar de la novela porque tiene cosas muy interesantes, esa Invitation to Love. Se relaciona constantemente con lo que pasa. Y ella se da vuelta y le dice, lo que pasó es que acá el personaje, y le empieza a contar toda la historia de lo que estaba pasando en la novela. Y Harry se queda y le dice, en la comisaría, Lucy. Ah, bueno...
Tiene esto, ¿no? Que es lo que dice. Los personajes son muy particulares y está bueno porque los terminás conociendo a todos y notás que cada uno tiene una función en la trama. Yo, por lo menos a mí lo que me gusta es que yo siento que cada personaje cumple un rol, algunos más o menos importantes, pero siempre cumplen una pequeña cosa que o ayudan a la trama o ayudan a la peculiaridad del pueblo, a darle vida a ese pueblo tan, tan extraño, ¿no?
No sentís que hay cosas de más. Por lo menos durante la primera temporada no sentís que hay algo de relleno.
No.
O
claro.
Necesito estirarte o necesito comprarte minutos. Es más, es una temporada que se resuelve en 8 capítulos.
Sí.
O sea, es muy rápida.
Totalmente. Es lo que tienen todas las temporadas cortas. Generalmente para mí las series, las primeras temporadas tienen que ser como cortas.
Claro,
si hacés 20 episodios de la primera temporada y, qué sé yo, True Detective, alguno tenía 8 capítulos, las Stranger Things tiene 8, no sé, generalmente está bien.
Historia palo y a la bolsa, claro, básicamente, claro. O sea, ¿arranca o arranca?
Arranca o no arranca.
Siempre arranca.
Claro, tiene eso, entonces me parece que está bueno lo que intentó hacer en ese sentido. Además es difícil pensarlo a Lynch. Bueno, sí, una vez que vos ves la serie decís, qué bien que le queda el formato, ¿no? Porque uno pensaría que quizás le quedaría mejor el formato de cine. Y me parece que en Twin Peaks encontró un formato que le queda bien también. Entonces, tiene como esto del serial, ¿viste? De hace tiempo, en el que la gente, el folletín, esto de querer seguir una historia, que me parece que está bueno. Y todo con la mano de Lynch, que lo enrarece y lo hace...
No, sí, es que ese es el punto clave, ¿no? En esto que hablabas, que tiene como mucho el noir, del cine policial clásico, el plus que le da Lynch son los toques de magia y lo extraño. Obvio. Que te empieza a pasar en la serie, que son muchas cosas, que hay muchos conceptos que vienen de sus películas. Yo tengo algunos que para mí son como puntos clave que después podemos profundizar en algunos, sino, por ejemplo, el tema de los asesinatos, sobre todo mujeres. Es un tema recurrente en las películas de Lynch. Cómo a veces para arrancar una trama.
Bueno, los personajes femeninos son una constante.
Sí, sí, obviamente. Pero la mayoría de las películas, Terciopelo Azul, o siempre se intenta asesinar a una chica. Después, obviamente, el tema de las texturas, las cortinas, que suele pasar. En verdad, tiene dos conceptos, que son las cortinas y los pasillos. Que siempre, que un ejemplo muy claro es el que vio Lost Highway, que pasa algo, o Carretera Perdida, que pasa algo muy parecido. Son estos lugares donde te transportan, donde termina lo que podemos considerar real, a los sueños, a lo extraño, lo surrealista que tiene él. Y después algunas que otras cosas más, como tiene muchos conceptos, volviendo al tema 50 de la femme fatale, ¿no? Esto de la... que tiene una, sobre todo con los personajes rubios, ¿no? Él tiene como una cosa con los personajes rubios que simbolizan siempre
con la
como...
blonda.
Tienen algo con la blonda. Claro. También muy de Hitchcock, ¿no? También un poco, ¿no?
Igual,
esto de...
me parece que si lo pensás también desde otro lugar, la femme fatale, me parece que las pelis de él puede terminar siendo la morocha. Porque en esta me parece que es Aubrey. Para mí, la femme fatale de Twin Peaks es Aubrey, definitivamente. Sí. Y en Mulholland Drive, ahora no me acuerdo el nombre del otro personaje, pero ese personaje termina siendo ella cuando uno terminas de ver esa película que te quema la cabeza.
Claro, pasa que también es cuando lo lleva a las películas, porque por ejemplo, a mí me pasó que cuando saca la película Far Walk With Me, se me hizo rara verla, porque cuando vos tenés una imagen de la serie, lo que hizo en la película, por ejemplo, con la figura justo de Laura Palmer, ahí sí vuelve esta figura como más de femme fatale. Es muy particular lo que hace Lynch con el tema de la mujer.
En la serie, Laura Palmer ya pasó, digamos, no es un personaje que esté como desarrollándose en la serie.
No, y además las cosas que aparece son solo para darle un tapiez a la historia, al post, no a lo anterior. Por eso. Pero bueno, digo que son peculiaridades que tiene Lynch en esta cosa, la extrañeza. Y bueno, y después obviamente 20.000 personajes como enanos,
gigantes. Un banco que me da mucha impresión.
Sí, tiene esto de los freak, ¿no? Del circo. Parece que a veces saca gente del circo y la mete ahí, digamos.
Fun fact, el gigante lo sacó de Los Locos Adams porque es largo.
¡No!
Es el largo.
No sabía eso.
Y largo es el de la serie y el de las películas es el mismo.
Sí, eso me parecía, pero no sabía que este era... Mirá,
y este es largo, nada más que está sin pelo ahora. Crack. Pero yo lo vi, me acuerdo, iba... Creo que lo busqué en el auto yendo a Chile, ¿viste? Cuando te cae una revelación y digo, ¡no!
Yo ni me acordaba, increíble. Yo lo leí, pero no me acordaba que era él.
¡Qué crack!
Es que ¿cuántas personas así de altas hay en
Y además no, estas cosas muy particulares. Hay un personaje del que después vamos a hablar, que es Bob, rol importante en la serie, que Bob era... creo que el tipo era ayudante de atrás de cámara o...
Era un asistente el tipo.
Era un asistente.
O sea, estaba laburando
y estaba arreglando, estaba armando un ambiente y según cuenta es como que le dijo, che, tenés cuidado porque te vas a encerrar. Y el tipo se lo imaginó encerrado a él y le dijo, disculpa, te hago una pregunta, ¿vos actuás? Y el tipo le dijo, sí. Y bueno, y entró y quedó.
Además de eso, hubo un error en la filmación que, si vamos al piloto, cuando la madre de Laura, la señora Palmer, está sentada, viste, tiene una como empieza como una crisis depresiva muy grosa, está sentada en el sillón y se ve atrás, arriba, se ve la parte de un espejo. Y en ese espejo se ve un reflejo, que es el reflejo de Bob. El pelo gris, Eso fue un error. El tipo no tenía que aparecer en cámara. Y pasa esto. Dice, no, porque justo se vio. Después lo ve. Le pasa esto y tipo, bueno, ya está, sos vos. Y lo metió.
No, sí, tiene eso Lynch. Lynch, o sea, a mí me da la sensación que en la serie hay muchas cosas que no están prehechas y hay mucho de su improvisación.
Improvisado, obvio.
Sí, y que repito, que tiene que ver que esto es lo que le da la virtud y a la vez le da como el defecto a la serie. Tiene muchos altibajos porque... Lynch en su momento es como que tiene momentos de concentración y desconcentración. Y en un momento está reconcentrado en la serie y después de repente le pinta ser Wild at Heart o Corazón Salvaje, como se conoce acá.
Pero Wild at Heart es de 90.
Sí, pero a finales, por eso él dirige solo un solo episodio, el primero y el último, o solo dos episodios de la primera temporada. Pero él estaba con todo lo que tiene que ver con lo promocional de la serie. Entonces es como que, o sea, siempre adelantándonos, digo, si va estrenando la serie para lo que era antes. Y entonces también, y sé que Mark Frost también había estado, se había compenetrado con otra, con una película que estaba guionizando en ese momento. Entonces, fue un ambiente muy particular donde se gestó Twin Peaks en cuanto a lo fílmico y en cuanto a la producción que tuvo.
¿Él antes de Twin Peaks qué hizo? ¿Qué había hecho?
Él antes de Twin Peaks venía de hacer, bueno, obviamente era Eraserhead, El Hombre Elefante, Duna, pero antes Terciopelo Azul.
Twin Peaks, sí. Twin Peaks.
Para mí, igualmente, pese a todas las películas, para mí el descendiente directo de Terciopelo Azul es Twin Peaks, me parece, ¿no? Digo,
que además ahí conoce a su protagonista, que también es muy gracioso.
Claro. Estuvo en Duna igual, ¿eh?
Sí, es verdad.
Kyle MacLachlan estuvo en
cuando
en
lo cuando cuenta cómo le hizo el casting, es divino.
Sí,
onda,
sí.
Lo sentó y le preguntó por su vida y le preguntó qué jugaba cuando era chico.
Sí, re Lynch.
Son peculiaridades, ¿no? Andá a hacer la prueba.
Lo que pasa es que él busca otra cosa, me parece. No busca un actor que, digo, que no sé, que la rompa en el teatro. No tiene como eso.
No, porque
él
si podemos hablar, Leo Johnson, actor más malo actor. No,
bueno,
obvio,
sí, bueno, sí. Sin ir más lejos, la que hace de Laura no es buena actriz.
No es buena actriz.
Pero porque nada. Él busca como algo de figura visual, digamos, de que cumpla con algo que tiene él en la cabeza, digamos, muy de artista plástico.
Es que es muy de eso, sí, totalmente.
Y tiene que cumpla con el rol más para lo que quiere para el personaje. No sé si tiene que ser buen actor, porque ya te digo, hay casos en los que son raros cómo actúan, pero...
No, además propio que él permite en sus obras la exageración. Entonces, si el actor es mal actor en otras películas, como exageran algunos actores, que sería horrible. Pero en sus series quedan bien, porque es la estética de él.
Juega al borde también. Juega con los límites. Entonces sabe hasta dónde llevarlos. Y eso le da resultado también. Entonces él sabe, bueno, este tipo lo puedo llevar un poco acá porque el personaje lo pide y bueno. Si queda un poquito de más, ya fue.
Igual, y tiene actores que la rompen y tiene actores que son medio pelo en la serie. Eso lo vemos.
Sí, ni hablar. Bueno, y después está este tema del pueblo, de cómo delimita el pueblo. Porque vos solo... Al segundo capítulo ya sabes los lugares. O sea, ¿sabes?
No, obvio.
Te ubicas, digamos. Te largan ahí y sabes a dónde vas. A dónde vas a tomar un café, a dónde vas a... ¿Entendés?
Que de hecho lo que está bueno es que a medida que pasa la serie, yo por lo menos sentí que cada vez los lugares se reducían más y más y más.
Igual, sí, para mí desde el vamos no hay mucho. Para mí son siempre los mismos.
En la serie empieza, si querés poner algunas locaciones, el bosque, obviamente, me parece dentro de lo más importante.
Pero porque el bosque además tiene otro factor que es... Es muy importante en el pueblo.
Obviamente.
Que bueno, después lo desarrollan bien en la segunda temporada, que bueno, es cuando empiezan a flashearla, tal vez, y se pasan más a lo fantástico.
Claro.
Y dejan el plano de los sueños, que es en realidad en el que se suele manejar Lynch, y te meten magia, que es como medio raro. Pero bueno, el bosque es un factor recontra importante en Twin Peaks. El bosque es como la esencia del pueblo, esa maldad... rondante, digamos.
Surge, está
ahí,
en el bosque.
Es del bosque.
Entonces, el bosque, si podemos ponerlo como un lugar, pero después sí, como más físicos, tenemos la cafetería, tenemos el hotel.
Y la comisaría.
Es que, en verdad, y después en el piloto tenés el colegio, que después no sale nunca más.
Nunca más.
La casa de los Palmer, capaz que sale muy poco. El hospital sí cumple unos roles la primera temporada. Sí, sí.
La primera temporada es importante, el hospital.
Sí. Bueno, y en la segunda también, al principio de la segunda también.
Tenemos el aserradero.
Después
también va a estar... cumple también funciones importantes el bar en donde... No me sale ahora el nombre.
Sí.
Bueno, y el cabaret.
Sí.
Claro, el cabaret, el Black Jack.
One Eye Jack es importante. Y el The Roadhouse.
Ajá.
Ese también es importante, pasan bastantes cosas.
Pero se cuentan con los dedos.
Sí, bueno, pero porque también responde a esto de pueblo chico y tenés que ubicarte también. Y con respecto a lo del bosque, es un tópico casi del cine de terror. Los bosques esconden cosas.
No,
entonces,
obviamente.
¿Sí?
Siempre el bosque es la excusa perfecta para meter lo raro ahí, digamos. Tiremos lo raro.
Yo creo
que
una de las buenas decisiones fue ambientarlo en Seattle. Me parece que es un lugar muy particular de Estados
Unidos.
Es
que tiene esto de los pueblitos de Estados Unidos que están ahí medio perdidos.
Llegando a Canadá,
mucha madera,
porque a nadie le importa Canadá, pobre.
Que vienen de la madera, de talar árboles. Y
además, fíjate que es un pueblo, o sea, la serie transcurre en el 90. Está situada en la época en la que fue filmada, y sin embargo un montón de cosas del pueblo parecen de hace 40 años.
¿Y por qué es anacrónico?
O sea,
se juega con esto.
La esencia del pueblo es vieja.
También es muy particular, ¿no? Que sea en Seattle cuando era la época del Grunge, que también es lo mismo. llegaba a la moda de su momento. Tipo, ¿se acuerdan? Nirvana con las camisas sí. leñadoras, sí, sí, los sí. jeans rotos, que es el estilo que, por ejemplo, tiene uno de los personajes como Bobby.
Bobby.
Que tienen ese estilo. O sí, esta cosa de además de esto de que te da la sensación que no hay mucho más futuro ahí, ¿me entendés? Esto
no,
de
es que vos que llegás hay, y vas,
es lo que hay, es ese pueblo que es lo que hay y los personajes
es lo
están
que
ahí
hay,
porque están ahí.
El tiempo es el tiempo que está, es lo que nos tocó y nada, como que están medio suspendidos ahí en el tiempo, todo.
Es que es eso,
un lugar
como...
siempre nublado.
Llueve mucho. Sí, tiene no, pinta de ser un embole.
Eso es... sí, yo no iría de vacaciones a Tempest. O sí, tal vez ahora sí.
Dos días,
¿no?
Para tomar un café.
Para pasarte a Canadá.
Para comer unas donas. Y listo.
Y un buen café.
Un buen café y ya estamos.
Un gote de café.
Y la tarta de cereza.
¿Está filmado en Seattle real?
No.
¿O dónde?
No, es muy raro. Algunas partes están filmadas en una ciudad de Seattle, no recuerdo cuál. Sí, pero las escenas de exteriores. Perdón, está filmado muchas en California. Yo no sé si las escenas de interiores, capaz, en algún estudio de California, de Hollywood. Y capaz los exteriores de bosque sí estén filmados en Seattle.
Claro.
Pero habría que chequear. Pero estoy seguro que...
Debe haber un tour Twin Peaks. En algún lado alguien debe estar cobrando por eso.
Sí, obvio. Estaría bueno. ¿Quién
seguro.
No? Yarapan, take my money.
Y si seguro. No es patente pendiente. Si no existe. Claro,
otra
si
cosa
no.
a la que quiero hablar es de justo que estamos hablando de la simpleza de la serie, de la música. Son dos canciones todas las... Son dos, tres canciones todas las...
En la segunda empiezan a meter otras cosas.
Meten un poquito
Valor
más.
Un poquito más la música en la segunda porque lo que hacen es... toman las melodías de la primera, pero te las empiezan a hacer con otros instrumentos, te hacen más
cortas.
Démosle
la importancia a Angelo Badalamenti sí. por la excelente obra que hizo para él, para Twin Peaks y para todas las obras de Lynch. Son alguien que trabajan en conjunto, creo que en casi todas las películas sí. están juntos y tienen una forma muy particular de trabajar que era, yo le había contado cuando hicimos el especial de soundtrack, si quieren pueden escucharlo. Que habla de que tienden a juntarse en una habitación y Lynch le describe imágenes o sueños y él las interpreta musicalmente.
Y Lynch le dice, no, así no. y Angelo toca otra cosa, es como, sí, seguí por ahí. Debe
claro,
ser una situación
sí, debe ser
muy extraña.
Muy de artista plástico.
Sí,
muy de veamos lo que nos pasa y creemos.
Me
¿no?
lo,
como...
lo imaginé.
Es minujismo.
Yo me imagino que Lynch, por ejemplo, para algunas escenas, para Angelo lo debe tener ahí y debía llamar al personaje Bobby y lo ponía enfrente a la cara de Angelo y, bueno, toca. Y con el tipo ahí hablándote así, ¿viste? Y vos tocando y con la cara de vos. Pero no, es muy particular trabajar con Lynch. Sería muy interesante ver lo que... Pero pese a todos los actores que con los que trabajan siempre dicen que es muy bueno trabajar. Disfruta trabajar con él.
Sí.
Debe ser raro. Ahí me encantaría ver, no sé, algo de cómo se filmaron ciertas escenas donde decís, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se filmó eso? O sea, el equipo técnico debe haber sido un flash. O sea,
bueno, el caso del enano.
Porque la cabeza de Lynch es la cabeza de Lynch, pero el equipo técnico a veces debe decir... ¿Y esto
no está en la cabeza
bueno,
de
está
el
enano.
Equipo, claro.
Usted, hay una escena que también, si no vieron la serie y quieren saber más o menos de qué va, así de forma simple, la escena a la que acudimos en un capítulo de Los Simpsons, que es el de que mató al señor Burns en un sueño del jefe Gorgory, que hablan para atrás.
Sí, eso es increíble.
Pero lo interesante es que no es que están hablando para atrás con un efecto, estaban hablando atrás. En serio, ¿por qué el enano le contó a Lynch que él había estudiado? Andá a saber dónde, porque no sé en qué colegio o pueblo de Estados Unidos enseñan eso. El enano le enseñaba a Lynch que él conocía un método para que cuando se filmara las entonaciones, cuando se diera en reversa, pudieran entenderse las palabras.
Sí, claro, realmente. Entonces lo hablaban para atrás y después lo cambiaban en edición. Y es un delirio.
Es rarísimo igual.
Sí. Es rarísimo.
La recha mucho, porque sí, o sea, puede hablar para atrás, pero no sé si un método de cosas para que hable para atrás.
Para mí le doy clase a todos los actores que van a tener que hablar para atrás porque yo te estudié un método atrás. Tibetano de respiración.
Pobre enano, denle
queda
crédito,
perfecto.
Pobrecito.
Nah, igual queda perfecto. O sea, está bueno eso en la escena porque, bueno, cuando la vean, si saben de qué escena hablamos, lo enrarece todo. O sea, lo hace todavía mucho más creepy.
Lo enrarece todo y quiero
pero no queda mal.
No,
ese
al
es el
contrario.
Tema. Como venimos manejando ya cosas muy Lynch, lo ves y decís, obvio que tiene sentido que hablen al revés.
De hecho esos, los episodios que los graba Lynch con esas cosas son interesantes. El tema para mí la serie es cuando hay algunos directores que quieren ser Lynch y no
Igual
pudieron.
Ese no lo dirige Lynch.
Creo que... Pero,
el del cuarto rojo.
Pero era productor, por ejemplo. El último capítulo, que es donde más se ve el cuarto rojo de la serie, que ya van a llegar los que no.
Sí.
Estoy
sí.
mirando a alguien, ya van a llegar. Está dirigido por él y ahí ves un poco más la esencia, okay. digo.
Bueno, perfecto. Es que ahí explota muchísimo el cuarto rojo. Es como que sí, sí. todo pasa. Y entendés además al cuarto rojo.
Bueno, el rojo está todo el tiempo en la serie.
Sí.
Todo lo repito. El fucking tiempo. O sea, bueno. en todos lados. Cortinas rojas.
Se ve que es San Lorenzo, ¿no? De terciopelo azul a cortinas rojas. Capaz si sí. unificás.
Total.
Y eso te lleva a Viggo Mortensen. Sí. Y ahí, porque todo tiene que ver con todo.
Si obvio.
Si la serie llamaba Cortinas Rojas, era un gran... Cortinas rojas, terciopelo azul, y metíamos otro después y hacemos la trilogía del color.
La trilogía del color.
Del color lynchiano.
La trilogía de telas.
Esa estaría buena, con la trilogía de telas.
Sí, aparte, bueno, yo quería hablar un poco de la puesta en escena, que me parece que más allá de que Lynch dirige un par de capítulos en la primera y después, bueno, le agarra un par más, hay como una coherencia estilística, como que... Yo, la primera, por ejemplo, sentí que podría haber sido toda dirigida por él si no viera quién dirigió cada sí. capítulo. Hay capítulos en los que vos decís, este seguro lo dirigió Lynch, y claro, lo ves y sí, lo dirigió él. Pero después la coherencia como de estilo que está, digamos. No se siente que uno hizo otra cosa diferente, sino que le usó las mismas herramientas que Lynch. Yo supongo que hubo ahí medio un acuerdo en decir, bueno, se tiene que ver todo más o menos dentro de la misma forma. Eso está bueno. Bueno, Lynch no es un virtuoso en decir en plano, sino él te puede dejar un plano y resolver una escena de 2 minutos con un solo plano.
Sí.
Nada más.
Es muy de su particularidad. Está en el.
Sí, pero como que no le interesa mucho.
Es muy
igual.
Interesante donde van a poder ver eso de cómo llega, sin dar muchas vueltas, ¿no? Digo,
yo creo que no le interesa tanto la puesta en escena, sino le interesa lo que sucede dentro del cuadro.
La historia que
es
está contando en ese momento. Sí. Se
claro.
centra más en eso.
Juega mucho con el arte, ni hablar, o sea, dónde pone las cosas. Eso es increíble, por ejemplo. Vos ves que todo lo que está puesto en el cuadro, para mí, está puesto porque el chabón lo quiso poner ahí. Y por eso digo que no sé si le interesa tanto la técnica de la cámara, digamos, sino lo que pasa dentro del cuadro. Y ahí sí le da un montón de bola, o sea, es increíble. Sí. Jarrones y alfombras y ciervos en las paredes.
Estilísticamente está todo recargada la serie.
Madera
y cada
todo
lugar
el tiempo.
Además es diferente, porque si bien como que responde a una idea de decoración de ese tipo de pueblo de bosque, de pueblo de casa... Cada lugar es diferente, cada lugar tiene una esencia recontra marcada, porque si vas a The Great Northern, que es el hotel de los Horn, esa estética, esa cosa recontra cargada, pesada, de madera, la oficina del padre de Aubrey, que ahora no me acuerdo el nombre, de Ben Horn.
La comisaría también.
La comisaría, la casa de los Palmer.
El hotel. Sí, yo creo que como que la base del pueblo es la madera y después sí. es el lujo se ve, depende de otras cosas, cuán ornamentado esté.
Sí.
Entonces, pero la base siempre es la madera, como que la madera siempre la vas a ver en todos lados. Que tiene, a su vez tiene todo el sentido por el pueblo, el lugar.
Y el oficio del
y
pueblo.
Y ni hablemos de la señora de Lock Lady.
Qué lindo personaje.
Es divino.
Ahí estaba viendo y si el episodio del cuarto rojo lo dirige Lynch. Son los únicos 2 episodios, el primero y el tercero son los únicos que dirige Lynch.
¿Lo dirige él?
Sí.
Ah, mira.
Y el último dirigido por Mark Frost.
Ah, ok, perfecto.
Bueno,
no, después no sé si tocamos los personajes principales, que me parece que
está bueno hablarlo porque para por lo menos introducir un poco qué rol cumple alguien, ¿no? Sin ir a muchos spoilers, por lo menos en este episodio.
Claro.
Sí.
Después se vendrán otros con mucho más spoilers, pero sí, para ir introduciendo un poco, bueno, ¿a quién presentamos primero?
Dale Cooper. Me parece que merece.
Sí.
Dale Cooper, que es
Kyle MacLachlan.
Es muy difícil pronunciarlo.
MacLachlan.
Actor fetiche de David Lynch.
Fetiche sí. Dean, Duna, Terciopelo Azul, Twin Peaks. Obviamente va a volver y no sé si estuvo en alguna otra película.
No sé, debe haber estado con otro papel más chiquito, pero yo supongo que debe haber estado.
Sí.
Igual tiene esa cosa de repetir actores Lynch a el personaje de...
Bueno, y Laura Dern también.
Laura Dern la adora.
Pete Martell. Pete Martell es personaje secundario en todas las películas de él, casi.
En todas las películas se roba la escena en la que aparece. Es increíble. Aparece...
Terciopelo Azul en Corazón Salvaje. Sí. No me acuerdo, llegó a aparecer en
no me acuerdo
Los
si
Highway.
Mulholland Drive. Los Highway la vi hace mucho, así que no me acuerdo.
Como no, que la verdad, quería recordar. Es un personaje que pero me encanta, sí, Jack Nance. Yo lo banco mucho.
Jack Nance tiene una historia muy particular de vida atrás, además. Esto me lo contaron. Tengo un amigo experto más o menos en Twin Peaks. Tipo, si nosotros decimos que sabemos, el tipo nos saca la mierda directamente.
Nos está odiando mientras escucha esto.
Capaz. Le mandamos un saludo. Jack Nance, la esposa se suicida una noche de lluvia, muy raro. Muy extraño. Él muere en circunstancias que no fueron resueltas también. Mm-hmm. Hay toda una cosa muy, muy turbia. La cosa es que la mujer era depresiva. Y lo llama a él por teléfono para decirle que estaba muy mal, qué sé yo, un día de lluvia. La mina estaba re bajón, viste, nada. Martes lluvioso, está oscuro y te pusiste a escuchar, no sé, Johnny Cash poner una cosa así. Bueno, sí. La mina debe haber hecho Hart, eso. Se deprimió mucho, claro, tipo. Y lo llamó y le dijo que se iba a matar, que qué sé yo. Si me colgás, me mato, le dijo. Bueno, el tipo estaba yendo, seguía hablando. En un momento se corta la comunicación, llega a la casa y la mina se había matado.
No.
Hay toda una cosa tétrico, muy, ¿no?, muy dura atrás de Jack Nance.
Qué loco, che.
Es un personaje muy particular. No la liga con. Voy a tirar un poco de humor negro, pero la serie tampoco la liga con la mina, pobre.
No, para pobre, nada. Pobre. Para nada.
Pobre.
Que paz descanse igual, ¿no? Porque falleció.
Sí, falleció en circunstancias.
O trabaja más para lo
bueno,
que se viene.
Pero. Sí, Bob. También se murió.
Bob murió
igual de VIH, poco después murió, de haber filmado Twin Peaks. Murió bastante joven el actor que hacía.
¿Qué pasará, Bob? ¿No? Ahora con Bob.
Ese es el tema. Es como que no, ahora no podemos adelantar absolutamente nada.
No podemos
nada,
decir nada, pero... estoy dando ganas a todos de hablar, así que...
Sí, sí, sí. Nos estamos como mordiendo la lengua para...
¿Saben que hay un dato muy particular que no quería dejarlo... Que no hablamos mucho de ese personaje, pero es muy interesante un rumor que se cuenta de que... Porque en la segunda temporada, una de las tramas que venía siendo en la primera, que tiene que ver con la relación de Cooper con Audrey, después desaparece en la segunda temporada.
Sí.
No sé si vos lo sabés por qué. Kyle MacLachlan estaba saliendo en ese momento con Lara Flynn Boyle, que es Donna. Parece que la mina era bastante celosa y estaba metiendo mano como para que no pasara nada entre el personaje de Cooper y Audrey.
Ah, o sea que a esa mina le debemos que no haya pasado nada.
No se sabe. Se comenta por los pasillos de... Se comenta por los bosques de Twin Peaks que pasó
eso.
Por los bosques de Palermo. No, por ahí se comentan otras cosas, me parece.
La remake argentina sería en los bosques de Palermo, estamos de acuerdo. Y yo ya tengo el personaje de Donna para hacerlo.
Hay un personaje para muy particular que podría estar en los bosques de Palermo, pero es la segunda temporada y no sé si llegaste.
Hay personajes igual de no importa. No importa.
Bueno, yo siempre... Después no les pasa que se ven por la calle ciertos personajes que...
Yo no, a mí me pasa que lo traslado a lo argentino.
¡Boludo, olvídate!
Yo el otro día le decía a Guido que para mí Harry es el sheriff. Es gorosito. Y estás viendo también...
¿Qué relación la de Donna, sheriff con sí. Cooper, eh? ¡Apa!
Donna, para mí, lo podría hacer muy bien. Esta chica... Ay, no me sabes el nombre, la de Violeta.
¿Tini?
Tini Stoessel.
¿Tini Stoessel como Donna? Es una propuesta rara, ¿eh?
Re.
Y a mí me caía muy mal
no,
Donna,
yo creo que lo podría
que
hacer, ¿eh?
Se parecen,
tienen una cara muy parecida.
¿Audrey quién podría ser?
Y ahí no, ya...
Ahora estamos complicados acá. Ah, pará. Una... No.
Ah, ahí... Es difícil esa.
Es difícil, ¿no?
Esa es difícil.
Es muy particular.
Laura Palmer puede ser una Luisana Lopilato.
No, yo no la veo Luisana Lopilato. China Suárez sí la veo más. Como una Laura Palmer.
No.
Sí, porque tampoco necesita ser muy buena actriz, así que...
Pero tiene mucha personalidad. Para mí Laura Palmer no tenía personalidad. Era como...
Eso es lo que vos crees en la serie.
Bueno, sí. Está bien.
Va presentando otras cosas, igual de Laura, que nos vamos enterando.
Sí, sí.
Sí, es una mina recargada.
Pero como
es una
que
mina
es una mina en la superficie como
la
muy estándar, digamos.
Muy en la pesada.
Muy en
la
pesada.
Mina.
Re. Por eso igual digo, es muy importante que miren la película, porque ahí es 100% lo que faltaba para entender algunas cosas y está toqueteado con Lynch. Les va a pasar algo muy particular, a mí me pasó eso, que es como que en la película vas a sentir que más de dejar cabos sueltos, te deja como cierta ruptura de ciertas ilusiones que tenías a las cosas.
Claro.
Y es como, te la baja un toque si vos la ves post-serie. Tampoco recomiendo verla. Hay mucha gente que la recomienda ver antes, que dicen, bueno, si no. querés hacerte algo express, mírala, pero te la va a bajar mucho para la serie.
Pero te arruina. Igualmente, te arruina el misterio que... principal sí, de también. La película. No, de obvio. La serie, eso.
Creo que en la serie está bastante bien esto, el tema de lo que se informa de la vida de ella antes. Como que te lo van tirando de a poquito.
Es que me parece que
armando...
está bien que te lo vaya dosificando. Claro. Y el problema que yo tuve con la película es que sentí eso, ¿entendés? Me está sacando esta cosa de claro. que... Y a mí me gustaba no saber cosas acerca de la vida de Laura.
Total.
Y no saber cosas acerca claro, de la relación bueno, con Bobby, que totalmente. Te lo adelanta. Y a mí me encantan esa cosa de la relación que hay con Bobby. Bobby es el único personaje que no llora cuando le dicen que Laura se
sí,
murió.
Claro.
Bobby es el único que no llora.
Sí.
Y Bobby es el único al que se lo tienen que decir. Porque si prestan atención, en el piloto, a ninguno de los personajes les dicen que Laura muere. Ajá. Uh-huh. Se rompen antes de eso, lo deducen.
Sí.
Todos. Todos lloran antes. A Bobby se lo tienen que decir y Bobby no reacciona. Y Bobby va a reaccionar recién como 4 o 5 capítulos después, cuando esté hablando con el lector Jacoby. Y se va a romper por otro lado.
Claro.
Va a ser cuando caiga con el tema de... O sea, el tipo a la mina la amaba y la quería tanto que se metió en una cosa re jodida por la mina. Y eso lo estaba matando al flaco. O sea, claro. Lo estaba comiendo por dentro. No es un personaje que de mi agrado, digamos, Bobby, es un tipo bastante choto, pero como que lo vas entendiendo. Y es un sí, personaje que claro. se va desarrollando muy bien a lo largo de la serie.
Y en la serie y en la película.
Y en la película eso me lo arruina un toque. Sí. Y no me gusta.
Yo
no
recomiendo que
eso.
La miren porque es un plus, ¿no? O sea, digo, te va a terminar de dar un cierre.
O sea, la tenés que ver y además hay un personaje que aparece en la película que no aparece en Twin Peaks, pero que ese tipo nos lo mostraron en uno de los adelantos. De la tercera temporada.
Chan, 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 chan.
Es el que administra el coso de trailers.
Sí.
Que después ya vamos a hablar bien de todos los adelantos, de lo que nos espera para la tercera temporada, cuando ya hablemos más de los spoilers y todas las cosas.
Todo, obviamente.
Pero creo que va a ser importante la película, así que va a estar bueno que la vean antes de verla, antes de que salga la tercera temporada. Que... La tercera temporada toda dirigida por Lynch.
Voy a plantear
sí,
un
18
una...
episodios, ¿no?
8, me parece.
Que es bien, 8. Ojalá.
Creo que 18.
¿Sí?
Creo
bueno, 18. No sé.
Iba a plantear algo porque leí como que había formas de ver la serie. Como que no todos miraban todo.
Hay formas.
Hay gente
igual, hay un medio que lo compartió que...
No, sí. Pregunto si hay... pregunto a, si hay un... ¿Cómo dirían de ver la serie?
Yo diría que te sientes y veas la serie.
Completa.
Yo la vería completa, porque más allá, el tema es ponerle, estás apurado y querés verla, que estar a tiempo antes de la tercera temporada.
Sí, es una pelotudez.
Y no hagas boludeces en realidad. No, mirala completa porque no es tanto. ¿Cuántos son? ¿29 capítulos?
Eso. Sí, no es nada, 30. Si 30.
Es una boludez.
Son ponerle 30 capítulos.
Sí, y los de la segunda son más cortos.
Los de la segunda. Un toque.
Sí,
la película
más
es
cortos.
Un poquito más. La primer episodio me pareció más
no,
largo.
El primer episodio una hora y media.
Hora
claro,
y media, pero
el...
un poquito más largo que el
pero
primer.
Después.
Y el primer episodio de la segunda también duró una hora y media. Son episodios dobles. Los
pero
primeros
después son
de las 45
temporadas. Minutos que duran.
Son entre 45 y 50 minutos. No es mucho. Para mí, la mejor manera de ver Twin Peaks es ver Twin Peaks.
Obvio.
Míralo completo.
Obvio.
Porque más no, allá lo, de lo... hay que. Hay directores que no son Lynch y que hay momentos en los que empezaron a flashearla. Tal vez en la segunda temporada van a haber cosas que no te van a gustar tanto, que te parece que están un toque de más. Más allá de eso, la serie suma.
Obvio.
Constantemente. Entonces, verla en partes es una boludez para mí.
Aparte no está bueno...
Además, no estás viendo RuPaul, ¿entendés? No es que te hay un orden para ver las temporadas. Son dos temporadas y las dos temporadas son importantes.
Obvio. Yo lo planteé porque había leído un par de cosas, como que había cosas que no... Gente que no vio toda la segunda.
O sea, es diferente si vos decís quiero rever. Ahora, si vos me estás diciendo quiero rever la serie antes de que salga la tercera, y capaz sí te voy a decir, mirate la primera temporada, mirate algunos de la segunda, porque en la segunda hay un par que, no que están de más, pero como que no te suman tanto. Entonces, qué sé yo, te mirás un par, te mirás los que están dirigidos, no necesariamente los que están dirigidos por Lynch, porque hay un capítulo dirigido por Papá Gyllenhaal que está muy bueno también.
Sí.
Mírate un par, pero eso es si ya viste la serie y querés refrescar.
Yo soy muy defensor de hay que verlo cómo salen las cosas.
Para mí también. Sí.
Como,
también
como
pero...
el que dice, yo Star Wars siempre digo 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 7.
El 1, 2, 3 yo te la saco, pero Sí, bueno. Entiendo. Sí, yo también soy igual. Me parece que si está hecha así, porque hay que verla así.
Es porque hay que
sí.
verla así. O sea, no. digo, además...
Salvo que repito, la serie veas que es un desastre que está hecho para que vos te tengan ahí viéndola.
Bueno, si querés ahí pero sí te digo, no. míralo. Pero tampoco es que te digo, no la mires. Mirá hasta donde... Mirá hasta,
bueno,
quién
uno
hasta
sabe,
que se
claro.
descubra quién mató a Laura Palmer y no la mires más si no te interesa. Pero digo...
Y sin embargo, después de que se después de que descubren quién mató a Laura... El misterio sigue porque va más allá de eso. Y bueno, cuando lleguemos a esa parte, cuando hablemos bien de los spoilers, pero cualquiera que la haya visto sabe que hay, digamos, cuando se descubre al asesino, hay otras cosas que quedan sueltas. Hay sí. un montón de cosas que quedan sin resolver.
Y pero
las tenés que seguir viendo.
Eso lo va a usar para la tercera.
Sí, es que ese es el tema. Lynch me parece que juega muy bien y eso fue uno de los temas también. El estudio lo empezó a apurar. El estudio sí. le dijo, necesitamos que se resuelvan ya el asesinato. Sácame ya quién la mató. Buah, ¿sabes qué? Tomá.
No, sí, no solo eso, además...
Pero te deja igual la intriga. El misterio no corta cuando termina la segunda temporada.
Las dos temporadas terminan en cliffhanger. Las sí. dos temporadas terminan en cliffhanger.
Y las dos son terribles. Y la segunda temporada terminó hace 26 años. Obvio. O sea.
Claro. Sí. Que para mí igual yo estoy seguro que estaban pensando una tercera.
Y bueno, hay una frase que estuve viendo...
Yo
que
no, siempre está eso. No ¿es llegué... un cierre o cancelada? No lo sé.
Yo vi un GIF que... Vi un GIF, miren cómo es.
Pero
la
le iba muy bien igual en cuanto a rating a Twin Peaks. No sé si la, daba como para que la cancelen.
En la segunda temporada era lo que digo. Me parece que era como que todos estaban medio desvirtuados.
Claro.
Por lo que sabía también era como que los actores era como que... No es que se quejaban, pero decían... Me contrataron para hacer una serie de Lynch y Lynch no está dirigiendo
claro.
un capítulo.
Yo no veo a Lynch.
¿Entendés? Y,
bueno, pero es una serie de Lynch también.
No, obviamente.
O sea, no es que no,
digo, no,
no está dirigiendo,
es que
pero...
Digo,
está.
La idea está atrás en todo. Yo estoy seguro que por lo menos en la mayoría está... O por lo menos está Mark Frost. Digo, eso... No hay duda, siguen siendo los productores, digo. ¿Me entendés? Digo, no es que toman un rol pasivo o no actúan en cuando no están. Saben cómo va la trama, digo. Capaz
sí,
tiene
sí,
que
sí.
ver en qué tienen la cabeza cada uno en su momento. Capaz Lynch en un momento tenía más la cabeza en Corazón Salvaje que en Twin Peaks. Eso no significa que no estaba haciendo
Obvio.
Twin Peaks. Que quede claro eso.
Lo que yo iba a decir es que el otro día vi un GIF que yo no vi esa parte todavía en la serie. No creo que sea un spoiler. No es un spoiler, es una boludez lo que voy a decir. Pero estaba el personaje de Laura que decía, te veré en 25 años.
Sí.
En una parte. Entonces, creo que si está esa frase ahí es porque hay una intención.
Lo vamos a hablar bien en el
otro.
En el episodio pero... con spoilers. Pero sí, sí.
Quiero decir, me parece que no es casual que justo 25
bueno,
años...
Bueno, es que lo divertido es eso y ahí te muestran cómo es Lynch. Que tenía,
bueno,
estaba todo para hacerlo...
Momento Puppy Butthole, no sé si ustedes llegaron al último capítulo de... De Rick and Morty, haciendo un paréntesis.
No todavía.
Bueno,
todavía.
No va a ser un spoiler, pero cuando llegan,
no,
hay un momento en el que está Puppy Butthole como diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué sé yo? Tal vez nos veamos, tal vez volvamos,
claro.
Vuelva a salir al aire, no sé, en un año y medio o algo así, se despide y el capítulo sale justo un año y medio. O sea,
claro,
este streaming que hicieron
claro.
salió justo un año y medio después.
O sea, por eso
de
no,
esto.
Pero ahí
o sea.
Está la peculiaridad de Lynch. O sea, esto salió en el.
También
digo,
puede que sea
esto...
una. Bueno, también puede ser que esté hecho y todo sea casualidad.
No, pero
digamos.
Digo, 25 años tendría que haber salido el año pasado y te demuestra que Lynch no tenía.
Bueno,
ganas.
Por eso.
Digo, la idea de que iba a volver es en el 2015, que ya sale, che, el año que viene son los 25
claro.
años.
Claro.
No se le antojó y se le antojó un año de 26 años.
Sí.
Bueno, 26 años.
Sí.
Qué sé yo, es muy particular. Yo le tengo fe, o sea, estoy muy. Quiero ver igualmente. Hay que ver, hay muchos temas, uno sabe que como son el tema de las series, que tiene que ver con guita, que tiene
sí.
que ver con ranking, qué tarado, con rating.
Rating,
perdón. Tiene que ver con un montón de cosas que a veces las películas no tienen. Es decir, una película vos la sacás, obviamente tenés en tu producción miles de factores, pero la película sale. Acá hay un montón de cosas que influyen, que te pueden decir, me cortás acá, me sacás una cuarta temporada y te cortamos y pasa lo mismo. Así que la idea es ir con expectativas. Yo voy con expectativas
18
altas.
18 episodios va a tener.
18 episodios les dije. Yo voy con las expectativas altas para la serie. Creo que me pareció muy particular las fotos que estuvo sacando Variety, que se ve a los personajes muy bien. Me gusta ver muchos personajes después de 25 años. Me gusta mucho eso. Sí, hay gente que se estuvo quejando, es muy interesante.
No, es muy interesante cómo están tirando los teasers. Que yo los estoy viendo porque no vi la 2 todavía, pero yo los estoy viendo igual.
Sí, ya fue.
Porque me da curiosidad ver cómo están de grandes igual, nada más que por eso. Y no te dice nada igual.
No,
o sea,
pero bueno, ese es el tema también.
Está
de
bueno
los
eso, porque también
no
juega.
No están diciendo nada.
Pero
es
que los juega con esto.
Retoman con lo viejo. Es como que te traen lo también. Último. Es como un recordatorio en lo que quedó.
Pasó esto. Y son planos de las caras y las personas. Y
es más, se corre, como este, en su momento era el ¿quién mató a Laura Palmer? Se corre una pregunta que no te la puedo decir porque no terminaste de ver. Pero bueno, tiene que ver con un personaje y es...
Estoy leyendo acá unos datos que son interesantes. Dicen que Lynch filmó la temporada como si fuese una película. O sea, no como capítulos, sino que los capítulos se vieron después. O sea, no está pensado como...
¿Con la primera temporada fue eso o con las
no,
dos?
No, con esta. Con
la,
con
la
tercera.
Ahora.
Ah, está la bien. Tercera. Y dicen que son 18 episodios y que inmediatamente después de la emisión de los dos primeros, Showtime va a subir el tercero y el cuarto. Desconozco cómo.
¿Qué flasheado?
No sé cómo es. Dios. O sea, si estás en la plataforma de Showtime, tenés el 3 y el 4 después del 1 y el 2. Es lo que estoy leyendo acá. Así que...
O sea, va a ser como una panzada.
No, mejor, va a ser torrent a lo loco.
Sí, olvídate. Si va a pasar eso, va a haber torrent.
Pobre los chicos que subtitulan, van a estar on fire.
Les mandamos los dedos, todo nuestro tipo... amor a esos chicos. No sé quiénes lo hacen, pero son los mejores.
Nadie sabe.
Los chicos de Subdix, ¿no?
Subdivex, sí, o tu subtítulo. Somos amigos de esa gente.
Las bancamos.
No, los queremos mucho, boludo. Me gustaría saber dónde labura, viste, no sé, ir a llevarle una docena de facturas como muestra de agradecimiento.
Encima, viste que te dicen doná para que sigan trabajando y nadie le da un peso. O sea, somos re malos.
Somos muy malos, sí.
Qué forro.
Deberíamos
hacerlo. No te merecemos, Subdivex. No te merecemos.
No, bless.
Bueno, es una forma curiosa. Igual yo supongo que cuando más se acerque el tiempo se va a saber más cómo va a ser este tema de los capítulos.
Bueno, cuando se acerque el tiempo, 10 días.
Bueno, sí, creo que van a aguantar. No, pero creo que lo van a aguantar un poquito más. Creo que lo van a aguantar un poco más. Para decir cómo va a ser todo. Pues si es así.
Creo que el primer sale doble, ¿no? De vuelta.
Claro, 1 y 2.
Sí.
O va a ser piloto. No sé esas locuras.
No, creo que 1 y 2. Lo que pasa es que, ya te digo, si parece que es lo
piloto y uno, el 0 y el 1.
Sí, creo que me parece que si lo filmó todo como una misma cosa...
No, capaz también divididos en capítulos bien, digo, todos iguales. No sé cómo será, porque el primero leí que va a durar hora y media como...
Sí, como los pilotos como de las temporadas anteriores.
Por eso como que lo que no primeros. Entiendo es si va a ser cuando dicen van a dar el 1 y el 2 va a ser entero el piloto y después el
me
capítulo
parece que van dos. A ser... No, me parece que dan en dos capítulos seguidos. Me parece.
Claro, van a ser capítulo doble.
Claro. No,
o sea, los dos de 40 minutos.
Claro, supongo. Y te los mandan todos
claro,
juntos.
Claro, yo supongo que sí.
Puede ser también. Bueno, ojalá.
Supongo es lo que estamos esperando.
The Return se llama, ¿no? El primer capítulo.
Uh-huh.
Obvio, era obvio.
Dios mío, yo no sé qué va a pasar ahí. Hay muchos cabos sueltos.
Muchísimos.
Que no los podemos hablar. Ernie, ¿por qué no miraste? Bueno,
chavos, ahora tienen para hablar.
Sí,
ahora
sí.
Vendrá una segunda parte donde van a poder hablar a las anchas.
Hola, Sánchez.
Pero está bueno esto de poner como en contexto y ver qué es Lynch y por qué hizo y qué es
¿Y
lo que
qué
quiso
es Twin
hacer.
Twin Peaks básicamente y por qué tenés que ver Twin Peaks y por qué tenés que verlo ordenada, ¿no? No le des bola a esas cosas
no
de
esas cosas que
mirate cuatro de acá y dos de allá.
Sí, no.
Mirala completa.
No estamos de acuerdo con esa gente.
No. Para nada.
No estás buscando rever la serie. La mirás completa, como corresponde y como el señor Lynch lo quiso. Porque si Lynch lo quiso así, es por algo.
Fundamentalista.
Fundamentalmente.
Hola.
No lo dijimos porque, bueno, no nos damos cuenta que la gente no nos puede ver. Pero Juli tiene una remera del señor Lynch.
El jopo más lindo del multiverso.
Del multiverso. Es muy bueno la referencia. Así que, bueno, creo que...
Nada, ¿sirvió?
¿Sirvió?
Sirvió.
Sirvió.
Sí. Esperemos.
Esperemos.
Uno ya nos dirán ustedes.
Yo iba a hablar de una serie, un toquecito, que bebe mucho de Twin Peaks, que se llama Wayward Pines. No sé si ustedes estaban al tanto.
No.
Wayward Pines. Es una serie de...
Sabía que había tomado, pero no la vi.
Igual no toma... A ver, toma la premisa, pero después se va a otro lado.
Sí,
totalmente
sí.
Distinto. Pero es un pueblito en donde también, pueblo chico, infierno grande, un agente del FBI que va y pasan cosas. Está basada en una novela igual. Yo supongo que esto es más homenaje, no porque sea un choreo, sino porque me parece que el homenaje como que la premisa sea la misma. Y el piloto lo dirige Shyamalan, el piloto de la primera temporada.
Ah.
Está muy bueno.
Bien.
Y la primera temporada está muy buena. se las recomiendo. Hay dos temporadas, yo vi dos de la segunda nada más, así que está pendiente también. Pero tiene esto de pueblo chico, infierno grande, y estas cosas de nunca saber con el misterio qué va a pasar, digamos. Como que vos podés pensar que va por un lado, pero después termina yendo por otro. Entonces, Wayward Pines, sí. El protagonista es Matt. Siempre me confundo.
Sí, lo conozco. Sí, sé quién
Matt
es. No.
Matt Damon, Matt. Bueno, no sé. Uno de Matt es.
Uno de los Matt, ¿viste? Sí, tenemos el universo de los Chris, de los
sí,
Matt.
No me acuerdo el loco. Es conocido. Sí. Pero bueno, en esa serie tiene mucho de Twin Peaks. Cosa interesante. Después va por otro lado, pero véanla también si les interesa Twin Peaks.
Gravity Falls también toma mucho de Twin Peaks. Mucho.
Y pregunto para ustedes, una opinión. 13 Reasons Why. ¿Agarra algo
un
o no?
Poquito. Muy
poco.
No, para mí no. Nada, es un guiño.
Porque vieron que en los medios como que hablaban, decían, nada, tiene
no,
un
es un guiño. Para mí es un
para
guiño.
Para mí tiene guiños en algunas cosas.
Tiene
como
un par de cosas, este tema de que
de
conoces
cassettes
a la persona.
No, primero eso.
Creo que conoces
a la.
Eso. Conoces a la protagonista a lo largo de la serie después de que ella se muere. Y vas descubriendo quién era. O sea, claro, como que esa piba que se mostraba no era la real. Me parece que ese concepto.
También.
El concepto tal vez de, bueno, todos sabemos algo, pero nos estamos haciendo los pelotudos.
No, sí. Yo porque pero los medios se hablaba mucho de
sí, pero me parece que no es comparable. Porque,
es sentido otra generación, es otra temática. No. Eso no lo discuto. Digo en cuanto,
pero
cuanto a la comparación de lo que se hablaba. Digo.
Es que me parece que cualquier serie podría tener cosas de Twin Peaks igual. Más allá de que, no sé.
No, los
que no podemos llegar
mágicas,
al punto de decir que
claro,
Twin
no,
Peaks,
exactamente,
siendo del 90, muchas series modernas tomaron, y de esto se ríe un poco Lynch cuando saca un adelanto del que ya vamos a hablar que es divino.
Sí, el que dice
antes de, encima no te dice antes de Breaking Bad. Bad was break, algo así como.
Sí. Lo que pasa es que es verdad, igual. A ver, tampoco que Lynch inventó las series,
no,
porque viene de hace mucho tiempo. Pero el tema con las series es que siempre pasan por eras doradas, digamos. Por épocas
claro,
de oro, digamos. Ahora es una época de oro absolutamente. Y yo calculo que los 90 también. Hay muchas series de los 90 que
claro,
crearon.
Claro, el tema era qué series había en los 90.
Obvio.
Eso fue lo que arrancó Guido. En los 90 tenías series que eran más sitcom, más comedias. Y de golpe este tipo te viene con una serie
claro,
que es súper cinéfila, súper oscura. Y que es recontra
atrapante.
Sí.
Yo entiendo que es como si estuviéramos hablando de cuántas series fueron influenciadas por Seinfeld.
No,
claro,
pero es como decir
sí,
también
sí,
Black Mirror, qué sé yo. Black Mirror viene de series de los 50, de Twilight Zone, de
sí,
otras
sí,
cosas. Entonces quiero decir, no es que son como formatos que van y vienen. Como que
no,
la serie va y viene. Siempre hay dos o tres que son las que quedan,
sí, sí,
digamos.
Sí.
No o para la mayoría del público, pero obvio que son. O sea, si vos haces una lista de series que tienen que estar sí o sí, obvio que Twin Peaks en los 90.
Sí, olvídate.
Una serie como las
igual,
de que vinieron después.
Igual es raro lo de Twin Peaks en los 90, porque también me da la sensación que yo no sé si quedó como serie de culto de los 90. Porque no sé si todos.
En el momento yo no sé si quedó como culto. Para mí en el momento era una serie real.
En el momento por los números quizás era boom.
Es que
ahora
para mí se volvió
culto
de culto porque
después
también tuvo baja. O sea, eso hay que reconocerlo, digo. Tuvo baja y para mí es una serie que, para mí, en mi opinión, envejeció bien y porque estuvo ayudada
¿sí?
por un montón de conceptos nuevos que retoman eso. True Detective, volviendo al tema. Hay ciertas cosas actuales que ayudan a que pueda volver Twin Peaks y vuelva bien.
Sí, sí, sí.
Pero yo no sé, o sea, tendremos que hablarlo con alguien que la haya
pero
visto en los
también
90, qué tanto siente que haya
sí,
envejecido también la serie.
Igual yo creo que es más por el momento actual y por lo que viene después, digamos. Por el presente en su momento, para mí era una serie. Listo, serie normal, digamos. No creo que el culto se generó ahí. Me parece que el culto vino después. Porque también el culto lo genera Lynch por sí mismo. No sé si Twin Peaks es solo el culto. El Lynch tiene como muchas cosas, y sobre todo por lo que hizo después, y que hizo poco también. Entonces queda como esto de que
no, sí, obvio,
se empieza a ser como algo de culto.
Lynch es como algo medio hipster, por así decirlo.
Es que sí,
tiene
sí,
tinta, tira la tinta a los
es,
hipster.
Es un autor muy particular, digamos. Como hay varios que vos decís.
No, esto
no
que
sé,
decíamos,
Gondry,
te puede gustar o no, puedes comprar
claro,
o no.
Exactamente. Me parece que el tiempo es lo que hace que sea más de culto que porque generaciones que hoy van a ver la tercera temporada o yo, por ejemplo, que no había visto no soy contemporáneo a Twin Peaks, digamos, pero
sí,
la veo en retrospectiva, Llegás por esto, porque quizás es más de culto, digamos, claro. Porque ya bueno, tiene un nicho mucho más...
Claro. Otra cosa que, por lo menos para cerrar, también ir cerrando, que también recomiendo eso, que justo vos lo decís, que está bueno verlo en retrospectiva, Twin Peaks. No intenten mirarla como una serie
con ojos actual,
con
vean,
ojos
claro.
De hoy. Intenten
ni ahí.
Contextualizarse
métanse en la época.
Ojalá esto, ojalá me encantaría en algún momento poder hablar de toda la filmografía de Lynch en general, pero no llevaría mucho tiempo. Así que prefiero que se focalicen más o menos en conocer, espero que haya servido para conocerlo, pero métanse de lleno en Twin Peaks en su momento, con retrospectiva.
Exactamente.
Perfecto. Le decimos muchas gracias a Juli por haber participado.
Un gusto, muchas gracias
por
especial,
invitarme. Este especial va a seguir en un crossover de parte de La Manija, así que va a ser como un
vayan,
universo
terminan de acá y van para
CW
allá.
De DC. Así
como
que
el musical.
Claro.
Dicen que capaz Juli en el próximo se pone a cantar.
¿A cantar?
Sí, no.
No.
Bueno, donego.
Marian no le gusta. A Marian no le gustó la idea.
Así que bueno, el próximo episodio de Twin Peaks va a ser en base a spoilers y ahí si quieren.
A full.
Miren la serie o métanse. Escucha, Ernie, terminá la serie para escuchar.
Sí, obvio.
Y te mando al frente.
La voy a terminar. Así que nada, bueno, nos vemos. Nosotros vamos a hacer un episodio también en estos días, así que nada, no se van a estar escuchando por ahí.
Dale. Nos vemos. Muchas gracias. Chau.
Hi,